cabrones, empezamos la semana con un super mal pedo. Se murió el mimo más famoso del mundo, Marcel Marceau, padre intelectual de todos los mimos del mundo. Hoy es día triste para el arte y, habiendo muerto Marcel Marceau, vamos a comenzar con un minuto de silencio. Bueno, un minuto de silencio para un mimo suena demasiado previsible, así que no haremos nada. Pero sepan que mientras hacemos el programa, estaremos aquí jalando zonas imaginarias y subiendo escaleras invisibles. Pero alguien dijo alguna vez, nada se pierde, todo se transforma. Y es verdad, Fujimori regresó a Perú muy a su pesar. Fidel Castro apareció en versión Lo que quedó del comandante. Chávez regresa a los besos con Lula da Silva. 90 presos palestinos en Israel regresarán a sus casas. En Irak continúan las bombas. Japón eligió primer ministro, Irán muestra su arsenal, Bush se recarga a lo pendejo y los presidentes hacen chistes que traen pedos diplomáticos. El presidente de Costa Rica debió pedir perdón por un chascarrillo que dejó deslizar hablando de la soberbia de los argentinos. Los argentinos, ofendidísimos, dijeron: no soportaremos que un presidente que no sea el nuestro se burle de nosotros. Y mientras la política internacional aumentaba la tensión, como los precios subían, desfilaban los resultados deportivos. Salma Hayek paría una morra, Britney Spears continuaba su decadencia mediática y nos enterábamos de cosas trascendentales como que las autoridades chinas propusieron un día sin automóviles para contribuir con la ecología. Resultado, a los chinos les valió verga y hubo más automóviles en las calles que un día común. En fin, amigos, en medio de estos paraísos artificiales siguen floreciendo las flores del mal. Los hijos de puta siguen con su plan y los mimos, que no joden a nadie, pues se mueren. Bienvenidos al ¡caos total!
Alberto Fujimori recibe la visita de su hija y de abogados. Tras su primer día de prisión, se dice que sufre un resfriado. Ópera para todos. Unas 40.000 personas accedieron gratis a uno de los espectáculos más codiciados de la lírica. Y muere en Francia el famoso mimo Marcel Marceau a los 84 años.
El siguiente producto es una falla en la cadena de producción de la Factoría Social del siglo XXI.
Señores y señoras, nosotros tenemos más influencia con sus hijos que tú tienes, pero los queremos.
Los campos fueron arrasados, hay pánico en las barricadas, pero la resistencia existe. En caso de que el mundo se desintegre, Ciberfox Show.
Ándale. Y arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima cuadra, centésima cuadragésima sexta emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de resistentes parlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija.
Hola, amigos de las jirafas a la parrilla.
Dale, que no se les haga agua a la boca, cabrones. ¿Cómo se dan una
jirafa?
No. Les pido, por favor, las jirafas son demasiado bellas para alimentar.
Sé que sé.
Bueno,
aparte, ¿cómo coloca todo ese cuello?
Es lo complicado ese cuello, porque no nos entra en el horno, no nos entra la cacerola, no nos entra la parrilla.
¡Corra, jirafa, corra!
Es complicado. Bueno, esto tiene que ver con una noticia en Zimbabue.
Sé que sé, cabrón.
En los animalitos de la selva, póngale por caso la jirafa en este caso, deben cruzar hacia un lugar donde ya no hay sequía. De un lado está la sequía, póngale, y del otro lado hay un lago.
Y todo, en el medio de la ciudad.
Y en el medio han construido una ciudad.
Sé que sé.
Pequeño percance para el sistema zoológico que se habían movilizado por milenios y años.
Póngale,
así, y de pronto se topan con la ciudad ahí ubicada en Zimbabue. Cuestión que la policía salvó a esta jirafa porque cuando, digamos que la ciudad hay hambre. Vamos a decir las cosas como son. Y apareció la jirafa. Había un grupo
de personas. La reina de Inglaterra se sorprende, pero sí, hay hambre.
Sí, en alguna de sus colonias, señora reina, que usted ha dejado en Nazaroso por venir, se están muriendo de hambre. Y entonces apareció la jirafa.
Y dijeron, chaval,
cuánta carne para toda la comunidad.
Y la entraron a correr.
La entraron a perseguir por todas partes. Y ya se le estaban por hincar el diente cuando la policía la salvó y la llevó para la reservación.
La policía es ingleses no tienen hambre.
Las policías no tienen hambre. Las policías son los únicos que están ahí más mínimamente alimentados porque son los que reciben las cacas directamente de la Cruz Roja. El pedo es que casi se comen a la jirafa y que hace una semana un grupo de monos sembró el pánico por meterse en un garage de 5 pisos que había por ahí.
Querían cruzar.
O sea, los animalitos. Los animales, los únicos que queremos es cruzar.
Sí que sí.
Los animalitos. No mamen. Recomendamos a los animales de Zimbabue cruzar de noche.
Sí, o por otro lado.
O cruzar por otro lado. Vayan a usar. Les recordamos que hicieron una ciudad ahí y que la gente está hambrienta.
O que se confunda con el paisaje.
Sí, lo que pasa es que siendo jirafa es muy difícil confundirse con el paisaje en una gran ciudad.
Sí,
a lo mejor en la selva, vio, no está preparado para otras cosas.
Cabrón, bueno, lo estaba escuchando, se murieron todos mismos.
Ah, vio, se murió, no, en realidad...
Todos los mimos se murieron.
No, se murió el padre de los mimos, Marcel Marceau, una eminencia del arte.
¿Era el mismo Cancelabuelos?
No era el mismo mimo Cancelabuelos.
El mismo
mimo Cancelabuelos, en parte, debe su esencia a Marcel Marceau, como le decía el padre.
Una parte, entonces, murió.
Está de luto el mundo de los mimos. Del arte, el mundo de los mimos. A mí me gustaría saber cuáles fueron, por ejemplo, las últimas palabras de Marcel Marceau.
Ah, yo las sé, cabrón.
No mames.
Sí, yo lo vi.
¿Cuáles fueron las últimas palabras de Marcel Marceau?
Marcel Marceau se paró.
Se puso de pie.
Hizo como que iba a caminar para atrás.
Último segundo trabajando.
Miró con cara de tristeza y dijo, chale. Ya me cargó el payaso.
No, cabrón.
Chéquese, güey.
No, primero que usted desinforma. Y yo me imagino a los médicos reunidos ahí diciendo, no, para mí está muerto. No, cabrón, ya es muy bueno haciendo el
muerto.
Y ahí tomando el pulso. Bueno, cabrón, así es la historia. Damas y caballeros, vamos a presentar a toda la nave de María Tejuana en su conjunto. Comenzando con los ciudadanos de los confines del espacio cósmico, el capitán Roger Vinilo.
Chéquese.
Que no festeja. En honor a Marcel Marceau, se dibuja una sonrisa en el rostro. A pesar
un
de
empate,
que
cabrón.
Un empate en el último minuto. Mire, sí, cabrón, sí. Yo no sé. Mire, sí. ¿Por qué no hace que una escalera imaginaria y la sube y saluda de arriba? Muchas gracias. Señoras y señores, presentaremos ahora al técnico a cargo de este viaje.
Sí.
Pero antes que él. Era para ver si estabas atento. Vete de aquí. Señoras y señores, con ustedes, la productora estrella de este programa de radio, ella es La Muda.
Sí, guapísima.
Y casi penalizada porque llegó al último momento. Mirada.
Sí.
Una cosa es. Una cosa es ser mimosa y otra cosa es ser
la mimo mujer.
¿Sabe que no sé? Yo no vi nunca a mimo, pero debe haber mimo mujer.
Sí, la muda hace como cositas así, pero.
Pero eso ya, el mimo en mujer no es estatua viviente. No es lo mismo.
El mimo se mueve.
El mimo, y la estatua viviente, qué mamada. Usted le pone una mano.
Tiene que dar quieta.
Y no, pero hace unas cosas de vez en cuando. Es como un mimo con lerma, la estatua viviente. Muda, gran fin de semana, ¿verdad? Porque ha llegado casi, digo, esas cosas.
No, ahora ya está bien.
Muy bien, muy bien. Damas y caballeros, es momento de presentar al técnico a cargo de este viaje ahora. Sí, él es. ¿Por qué está enchilado?
No hablaremos de su rostro.
No, está bien. Nosotros sabemos bien cuáles van a ser las últimas palabras de Mico.
Séguese.
Seguramente terminen con un tronamiento de vasos. Señoras y señores, ¿cómo está el técnico a cargo de este viaje? Él es el Mico.
Séguese, Mico. Que le espera una semana.
Si usted achinada. Si usted pensaba que tenía chamba, usted ahora, a partir de hoy, va a ser dos chinos. Trabajando en una factoría de pescado, cabrón.
Creo que sí, así,
pelando pescado de aquí. Bueno, ve con el humor que comienza. Ya retirándose, aventando vasos. Así no es posible comenzar una buena semana, cabrón. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos. Aviso a la audiencia. El siguiente programa contiene clorhidrato de sibutramina monohidratada y tetrahidrocannabinol. El resultado de una exposición excesiva puede provocar náuseas, expresiones involuntarias y distorsión en la visión periférica. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta.
Desde Puno, Perú, llega el Evangelion.
¡Hola, Evangelion!
Bueno, lo que pasa es que, como muchos otros días, hoy no tengo nada que decir. Estoy con la mente en blanco y qué curioso es ahora que más puedo escribir y hablar. Sí, estoy como el síndrome del gallo Claudio. ¿Recuerdan aquel que no podía parar de hablar? De hecho, estoy pensando en estudiar oratoria. No sé si el principal requisito para ser orador sea el no saber nada. ¿Se imaginan?
Cabrón, debería haber consumido menos.
Lo que pasa es que no puedo detenerme. Realmente estoy con una marcha increíble. Igual que para estudiar idiomas, por ejemplo, no debes saber nada. Lo importante es saber las palabras y brotan de en sí. Bueno, no se necesita tener mensaje. Gracias a todos. Ha sido un gusto
no haber lunes,
dicho
wey.
Nada atentamente. Claro, no nos puede venir con estas cosas. Un día lunes. Tranquilícese. Medite. Verifique su respiración y sus pulsaciones. Y en este caso, bueno, muy productivo el mensaje.
Sí,
parafraseando
sin duda,
a un ilustre de la comunicación, podríamos decir, en este caso, el mensaje fue el mensaje. Muchas gracias. Hola, soy el gusano de Quito, Ecuador.
Hola, gusano.
Hola, cabrones. Deseenme suerte, chingones.
Bueno, suerte, chingones.
Sí, no, pero es que me voy a postular para presidente del consejo estudiantil de mi colegio, el Sauce.
Oh.
Sí, y mi primer decreto será sin duda durante los recreos que suenen los parlantes del colegio en caso de que el mundo se desintegre.
Ah,
sin duda será un éxito.
Pero le dejamos lo mejor.
Sí, o tal vez me quemen vivo. No sé qué puede pasar. Ya veremos. Bueno, pero los grandes héroes corren esos riesgos.
Generalmente son quemados vivos.
O cambian el mundo.
Está bien.
O cambian el mundo. O son quemados vivos, ¿no?
Sí.
Tengan cuidado, dice aquí IJ.
Aguas. ¿Qué
aguas.
Pasa, cabrón?
Tengan cuidado con una carpeta llamada imagen.zip que les aparezca en el Messenger.
Ah, no tengo Messenger.
No, ya a los que, mire, algunos, gracias Nelson,
sí.
Algunos ya se los cargó el payaso con eso. Sabemos que Escaramancia sabe la solución para eso.
Ah, Escaramancia lo tiene.
Sí, sí, y que no pasa por formatear la máquina. Escaramancia tiene como el anti esto. Dice, bueno, cuestión porque Escaramancia es de cliquear cuando le mandan algo por Messenger y que fue de los primeros seres humanos en caer en la trampa de imagen.zip. Dice que les aparezca en el Messenger y es que es un virus. Alguien está hackeando el Hotmail y aparece este archivo de uno de tus costados con simples frases como: ¿te acuerdas cuando tenías el pelo así? Buenísimo.
Claro. Bueno,
yo cliqueo. Imagina el pelón de Hermosillo.
Pero jódanse, ¿cómo va a cliquear eso?
Y bueno, pero ¿recuerdas cuando tenía el cabello así?
Yo lo tengo siempre igual. Así
yo quiero cliquear, por favor. Por lagarto,
no, no toques
ahí,
cabrón.
Déjeme.
Pero no seas pendejo.
Los niños son curiosos por naturaleza.
En la gigantesca factoría, demasiados mandamientos rebotan en tus oídos. Lo que debes hacer. Lo que debes decir. Lo que debes tener. Lo que debes ser. Y todo lo que debes se derrite entre tus manos cuando simplemente te haces una pregunta. ¿Por qué? En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Desde Guadalajara, Jalisco, México, llega Yafi Jafío.
¡Hola, jefe!
¡Hola, amigos del desempleo! Hoy fui al consulado norteamericano a solicitar la puta visa por requisitos la empresa IBM International Business, pero descubrí algo muy importante.
¿Qué descubrió?
No trabajo en IBM.
¿Cómo puede ser, cabrón? ¿Lo despidieron?
Sí, cabrones, no, en ningún momento me despidieron. Es más, es de IBM que me dan la visa para ir al gabacho.
Ajá.
Y me entregaron mi gafete, mi rotulado, mi chamarme, esto, mi lo otro.
Fíjense.
Y mi bolsito utilitario con las siglas. Todo iba hecho un nivemu. Y nada, resulta que la hija de puta gringa que atiende ahí me dice que no trabajo en IBM.
¿Usted escribió bien IBM?
Nosotros, por supuesto, con Y, con B de vaca y M de molotov.
Sí.
Y fui, no, cabrón, usted no trabaja en IBM. IBM no figura IBM. Usted en catastro de empleado de IBM. Usted no trabaja. Y ya no mames, ¿cómo puede ser? Le valieron madres la carta certificada, amiga, fete, todo le valió madres. Dice que no trabajo, que simplemente no figuro en el trabajo, no. Ahora mi pregunta es, ¿creen ustedes que lean la mente? Porque yo mientras estaba ahí en la sala de espera veía fotos de Bush y pensaba, puto gringo, hijo de la chingada, muy sonriente en la foto, ¿no sabes, pendejo, que la vida es frágil para nosotros? Luego miraba con dolencia a Rice y pensaba, esta vieja sí que está fea, como que se le corrió la impresión de la foto. Veía a los guardias de seguridad y decía, pinches imbéciles, son mexicanos y menosprecian a su gente. ¿Será por eso? Sí, básicamente es por eso y porque usted cuando piensa en voz alta, cabrón.
Claro, sí.
No es que lea la mente.
Es una cualidad suya.
No es que lea la mente, es que el Yafo es de esos.
Sí que sé.
Él está, de pronto está en la oficina trabajando y dice, ¿cómo le entraría a esa vieja? Mira ese culito. Y dice, eso lo pensé, lo dije. Es el hijo de puta. Y ahí le pegan.
Cuando le pegan es que...
Cuando le pegan es que lo dijo en voz alta. Efectivamente, que es lo que le pasó en este caso. Dice, según mi mentor, es que dice que en verdad yo no trabajo, sino que me la paso haciendo güey. Ah, no, claro que no, pero bueno, a mí me vale verga. Pero en la chamba me la exigen. Ahora que ellos me la consigan si quieren. Esto es ridículo. Yo no vuelvo al puto consulado jamás. Así, échenle una mentadita de madre
cabrón
para todos los putos cónsules gringos que aseguran que yo no trabajo ni
ver. ¿Usted no será el elegido?
¡Ah!
Para mí usted no estará por cruzar la línea.
Usted cruzó la línea y Afid Hafid Ojafid, usted es el elegido.
Welcome to the real world.
Bienvenidos al maravilloso mundo de la realidad.
¡Chale! Cuando comienza a dar todos los números,
sí,
habrá entrado el gabacho y habrá comenzado a trabajar en IBM real.
Y estará claro, usted por
sí
ahora pertenecía a un mundo,
totalmente
mundo paralelo,
donde
veía ese POTUS que está decorando su oficina, en realidad no existía, donde esa vieja que traía el alimento, justamente en los horarios de alimento,
sí,
no existía, donde sus compañeros de trabajo, usted los veía.
¡Chale, güey!
Él decía, pero el poncho no puede ser real. Es que no es real.
Exacto,
el poncho. Pero la vieja que se daba los madrazos cuando se quedaba dormida, se caía, no puede ser real.
Que no era real.
No. ¿Y sabe quién hizo ese programa? Bueno, luego le vamos a decir quién hizo ese programa, pero Yafid hace tiempo que ve la pantalla en negro y lo... no puede ser verde. Un abrazo,
cabrón, felicitaciones.
Sí, ¿por qué lo felicita? ¿Por qué?
Porque ha ingresado, sí, está por ingresar en el mundo real.
Welcome to the real world. Un abrazo para Yafo. Hola, meus rockeros larmáticos, aquí Carioca Sofista.
Hola, Carioca.
Mira, no entiendo por qué ustedes me dicen que tomar mate con yuyos es cosa de hippie. Podrían pedirle a Limón que me explicara qué pedo. Creo que él es la persona adecuada para explayarse sobre eso. Es la persona adecuada, más no para explayarse. Usted sabe que no es la persona para explayarse. Dice, bueno, porque yo tomo mate con menta y no soy hippie. La menta
es más fresona.
Es una onda la menta, porque la menta, la hierba buena, Dios, se hace el mojito. Tiene como otro...
No, muda un mojito.
Un mojito, por favor. Es como otro pedo. No se preocupe, dice, a propósito, quería pedirle...
No, cara, discúlpeme. Sí, bueno, usted debe hacer un curso de...
No sabe preparar una mierda.
De barman.
O sea, no cocina.
Claro.
No sabe...
Diga que trae whisky.
Sí,
¿no?
A la hora de beber...
Sí que sí.
Ay, sí, porque trago de no sé qué cosa. Póngale. Que va con una cereza flotando.
Prepare
en un sombrero con perfume.
Como sea.
Pero...
No, bien.
Como sea, no. Muchas gracias. No soy un hippie. A propósito, quería pedirle también a Martincho de Bella Unión que si puede enviarme unas hierba mate canarias cuando venga a Río de Janeiro, porque la hierba
por favor,
mate aquí.
¿Una hierba mate cannabis?
Es una. Canarias. Que no es de Canarias. Poyastrol ahí, los amigos de Canarias tampoco se andan movilizando. Es una marca.
Es una marca.
Es una marca uruguaya de hierba mate. Dice, cuando venga para Río de Janeiro, pues la hierba mate aquí es una porquería, dice el carioca surfista.
Bueno, es Brasil,
dice,
bueno.
¿Qué? No, pero el sur de Brasil se toma mucho mate, cabrón. Ya deberían haber hecho una hierba mate señor selector, indispensable.
Póngale,
o algo así.
Brasil está para otras cosas.
Brasil es Brasil.
Sé que sí.
Eso de curar el mate con leche es un asco, porque se pudre la leche, amigo. Y claro,
bueno,
sí.
Pero se pudre el mate.
Si es un asco.
No debe beberla.
No, bueno, pero hay otra forma de curar el mate que ya nos llegaron por aquí.
Creo que puede ser
cualquier elemento. La leche se pudre.
Sé que sí.
Y al día siguiente tenemos yogur o algo parecido,
póngale,
¿no?
Sí.
Bueno, un fuerte abrazo para mis amigos de la María Tijuana. Esperen que mi esposa quiere decirles algo. Silvinia.
Hola, Silvinia.
A reina la primavera, dice.
Sáquese.
Sí, Silvinia. Dice, era yo Serena, no Sirena de los bomberos.
Oh.
Era la que cuidaba
se
el cuartel
toda la
de los
noche
bomberos.
Ahí,
claro.
El cartel.
Y porque el cartel de Río de Janeiro.
Sáquese.
Y cuando los bomberos se iban a sus casas. Los bomberos tienen vida propia, la verdad. Tienen esposas, hijos,
póngale,
amantes,
y Silvinia
se dan
no
besos entre ellos. Bueno, Silvinia hacía eso durante
Silvinia
el día.
No.
Silvinia sí, pero Silvinia de noche iba y cuidaba el cuartel de los bomberos.
No era Sirena.
era la Serena. No, era Serena. Ah. Dice, ¿se acuerdan del mes de enero y febrero que participé del grupo de Serenas del Corpo de Bomberos y Salvavidas de Punta Negra?
Ah, sí que sí.
No, nosotros recordamos un grupo de viejas que andaban por la playa.
Y eso sí.
Correteando. Sí. Ah, esa era. Sí, ah, sí, sí, entonces, sí, claro, las recordamos. ¿Cómo no? Silvina y sus amigas. Dice, ah, y me olvidé. Eterna colaboradora de Greenpeace Pro Salvación de Ballenas, Delfines y de los Árboles.
Está bien.
Dice, mezclando todo tipo de eficiencia zoológica por ahí.
¡Coño, coño, coño! Soy el viejo negro de Caracas, Venezuela.
¡Hola, viejo negro!
Y vengo para explicar, para tener mi réplica de por qué mi correo electrónico es en inglés.
A ver, ¿por qué?
Número uno.
¿Cómo no se... tiene explicación.
No, y, pero discúlpeme. Yo tengo una explicación.
A ver, véngale.
Yo soy bolivariano, chavista, y mi correo es en inglés.
Sí.
Porque número uno, como se da cuenta, funciona porque ustedes le dieron relevancia a eso, pero a pesar de eso, leyeron el contenido. Nosotros leemos todos los mensajes que llegan aquí
en
inglés.
No los comprendemos. No...
si usted no
repetimos
tiene...
fonética.
Claro, si usted no tiene un correo electrónico, que no es, por ejemplo, theprinceofpercy@rogerrabbit.com, nosotros no lo pelamos.
Si
suena muy, muy castellanizado, no lo pelamos y decimos esto es segunda clase, ¿no? Lógicamente, por eso el viejo negro dice cumplió efecto. Número dos, tengo la dirección en inglés porque hay algunas páginas web de la derecha de aquí de mi país para que inscribirse piden la dirección. Así que, ¿y para qué se quiere escribir usted, bolivariano?
En unas páginas de derecha.
¡En páginas de derecha! Que ya pronto veremos cómo eliminamos del directorio.com.be. BE, ¿no?
Sí,
de Venezuela. Bueno, cuestión que... Nada, y entonces cuando uno quiere estar ahí, tiene que poner la dirección. Así que doy esa, y creen que soy un poco disociado como ellos, y entro a decir las cosas como en realidad ocurre en mi país. Porque ellos tienen un país virtual.
Welcome to the real world.
Hasta que me sacan del foro y me mandan a la verga. Y así ando, dice la vida del viejo negro.
Está bien,
ingresar a foros de la derecha venezolana.
Sí, sé que sí.
Decir, no, ustedes son todos putos, coño de su madre, mamá hueva, y lo votan.
Y lo votan.
Y él regresa luego en forma de correo electrónico gringo. Un abrazo para el viejo negro. Hola desde Córdoba, Argentina, aquí Marcelo.
¿Cómo está, Marcelo?
Ah, bien, chingón. ¿No te fijaste si no era una vieja enana? Ah, al güey que le decía, Hugo, Hugo.
Ah, claro.
Y él se dio vuelta y no había
y no
nadie.
Estaba, porque estaba abajo.
Claro, a lo mejor la vieja estaba
siempre
como...
hay que mirar para abajo.
Estaba hiperchaparra.
Póngale.
Y él a la vista no vio nadie.
Sí, Hugo,
y pegaba pequeños saltitos. Dice, a lo mejor no llegaba al mostrador. Dice.
Era Héctor igual, no era Hugo.
Era Héctor. ¿Sabes? Pero había un Hugo, ¿no había un Hugo? No, Héctor era.
Hugo,
no
sé, y Chávez. Que...
Yo también, él dice Hugo, no sé, que la gente escucha lo que quiere, lagarto, ya sabe cómo es esto. Yo también he vivido cosas paranormales y sobrenaturales.
¿Usted también?
Cuando vivía con Caronte y el gordo Lukács, ya les voy a hablar de este.
Es una trilogía importante.
Por la madrugada, por la madrugada se escuchaba claramente una voz que gritaba... ¡Uga! 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 Y luego algo parecido a un escupitajo. Esto se reiteraba hasta el mediodía y a veces hasta la tarde. En este caso, lo paranormal es que Caronte, que se empedaba y arrodillaba en el baño y le rezaba al dios Hugo, y no me dejaba dormir, y en el baño estaba enfrente de mi pieza. Ya no vivo más con ellos, ahora la pieza la ocupa el Loco Pucho. Y él le reza a Hugo en su propia pieza. Unas que... Claro, el Loco Pucho...
Está bien.
Ni tiempo de desplazarse hasta la taza de baño.
Sí.
Muchas gracias, es todo muy instructivo lo que usted nos cuenta, Marcelo de Córdoba.
En caso de que el mundo se desintegre, más agradable que el amigo del juez. Cultura, contracultura, comunicación, arte, realidad y fantasía y todo lo demás en canaltrans.com. No te diremos cuál es cuál. Confiamos en tu capacidad de discernimiento. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa.
Señoras y señores, con ustedes el Inge Toque.
Ahora Inge.
Era una noche de lo más tranquila, una luna llena que lucía en todo su esplendor. Se sentía un ambiente
era
denso.
Una noche excepcional.
Era una noche excepcional. Se sentía un ambiente denso, raro, diría yo. Leslie Marisol dormía tranquilamente.
Sí que sí.
Bueno, y yo me disponía a hacer lo mismo. Una sensación recorría mi cuerpo, pero aún así me dispuse a dormir. No habían pasado ni 3 horas cuando un olor raro, muy raro y una sensación rara pasaba lentamente por mi cuerpo. Desperté y vi como una silueta de humo en el techo, como si fuera un fantasma recorriendo el cuarto.
¡Dale!
Me levanté rápidamente de la cama, el corazón palpitaba a mil por hora. Salí rápidamente del cuarto para dirigirme a la cocina, de donde salía ese olor nauseabundo y esa neblina que ocupaba ya toda la casa. Cuando llegué ahí, estaba frente a mí. ¡Se me olvidó apagar el hervidor de tetera!
¡Ah, no era un fantasma!
No, ya estaban quemadas y chamuscadas. La neblina no era más que un humo de los biberones quemados. Claro, el plástico de las familias. Rápidamente corrí por Leslie Marisol y, aplicando los conocimientos de sobrevivencia y lecciones de Rambo, regresé por ella y, pecho tierra, me arrastré por el suelo para sacarla de la casa.
Muy
y
bien.
Así poder tomar aire limpio. Postdata, antes de dormir tendré que revisar siempre la estufa para no volver a cometer este tipo de cosas o volver a comprar una docena de biberones. Atentamente, la pequeña Leslie Marisol y el aprendiz de papá, el Inge Toques, están en estado óptimo.
Perfecto, a salvo.
Sí, a mí ya esto me está pasando de gris oscuro a negro amarronado.
¿Por qué, güey?
Porque es padre primerizo.
Sí.
Y en menos de una semana ya casi la prende fuego, la ahoga, se le inunda la casa, cayeron rayos.
Los niños están preparados para eso.
Los niños están preparados. Lo que no sé qué están preparados son los padres. Yo lo veo al Inge Toques y digo, a este se lo va a cargar el payaso en cualquier momento. Inge, preste atención, cabrón. Yo sé que está durmiendo mal.
Sí, sí,
que
güey.
No, usted no
cambiaron
puede.
Cambiaron todos los horarios.
Le cambiaron los horarios. Es un verdadero desastre.
Cambió la familia.
Sí, sí, ya lo creo. Pero, pobre, realmente.
Cambió todo, güey, cambió todo. Así no se puede.
Si Leslie Marisol supera todas estas cosas, será la hija de Rambo realmente y su Zenegger junto en la mejor película de acción que pudo haber visto. A esa niña no le va a tener miedo a nada, créanme. Señoras y señores, llega desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, Mario César.
¿Cómo están, Mario?
Miren, les vengo a contar que me estoy poniendo más viejo. Cumplí 23 años el 21.
¿23?
Sí, el domingo.
El 21, 23.
El domingo. No más.
23 al 21.
El domingo, mi familia me regaló un chancho.
Ajá.
Un cerdo, un cochinillo.
¿Qué regalo?
Son regalos que se usan. En mi familia se usa cuando alguien cumple 23 años, al día 21 se le regala un chancho.
Es regalo de Reyes.
Es regalo de Reyes. Efectivamente. Y entonces, bueno, se me ofreció el chancho en cuestión.
Perfecto.
Vino alguien de la familia y dijo: tú elige el cerdo que quieres para comer con tus amigos. Y tuve que elegir entre Raúl o Santiago.
Ajá.
¿Vio? Raúl o Santiago, para no numerarlos, les ponen nombre.
Sí que sí.
¿Qué es Raúl o Santiago? Raúl pesa 25 kilos.
Ajá.
Santiago pesaba 30 kilos. Y nos morfamos a Santiago, dice.
Bueno,
eligieron el cerdo más pesado y se lo devoraron. Mario César y los amigos, feliz cumpleaños para Mario César. Padre Celestial, bienvenido a la nave.
¡Qué desastre sois!
No, ¡qué desastre sois!
¡Qué desastre sois!
¡Ah, qué desastre sois!
¡Sí!
¡Ah! Que,
¡arrepentido!
¡Como Astro Boy! ¡Y qué desastre sois!
¡Por favor!
Yo,
¡por el amor de Dios!
Yo no... Padre Celestial...
Por la virtud del Padre.
Estuvimos celebrando...
Por la Santa Madre y por la Iglesia Católica.
Estuvimos cumpliendo años con Mario César en Santa Cruz de la Sierra, una gran fiesta.
¿Sí?
Y nos comimos un cerdito, digo.
¡Arrepentidos, hijo!
No hay pecado en alimentarnos con los amigos.
Es pecado.
¿Dónde está el pecado?
Era un cerdito completo. Eso es gula.
30 kilos. ¡Gula!
Eso es gula.
Uno de los 7 pecados capitales, cabrón.
Sí, güey.
Bueno, no lo vimos.
Debería haber comido la mitad y haber ofrecido la otra mitad a la iglesia.
Bueno, padre, escúcheme, lo lamentamos.
Si todo ofrece,
no sabíamos que
la mitad de todo lo suyo a la iglesia, no es pecado.
Pero nos íbamos a quedar con hambre, padre. Éramos muchos amigos. Era un cerdo de 30 kilos. Ah, le vale verga lo que le estoy diciendo. O sea, canta mientras yo le estoy explicando. Estoy explicando la situación de por qué no es pecado lo que hemos
aquí
hecho.
Aquí nadie me explica nada.
Ah, tiene razón. No estamos. Ese dejo de tristeza que pone en la última nota conmueve.
Nos vamos a arrepentir.
No nos vamos a arrepentir, mi madre.
Nos vamos a arrepentir.
No nos comemos a cerdo.
Porque yo purificaré sus almas.
¿Usted?
Los perdonaré.
Viene a perdonarlos y a
purificarlos. Por más que se hayan comido todo ese cerdo exquisito y no me hayan convidado.
No, el pedo es que no le convidamos el cerdo. Entonces usted es un rencoroso.
El
usted
pedo es que esta es la casa de Dios.
Ah, esta es la casa. Ah, disculpe.
Y yo digo los pedos. ¿Nos arrepentimos?
Sí, Padre Celestial, estamos listos.
Me arrepiento de no haber compartido mi refresco.
Me arrepiento, Padre Celestial.
Me arrepiento de haber espiado a la vecina.
Me arrepiento, Padre Celestial.
Me arrepiento de haber bailado lujuriosamente.
Me arrepiento, Padre Celestial.
Me arrepiento de haber dicho que todos los argentinos son soberbios, pedantes y arrogantes.
No, wait, momento, ese fue el presidente de Costa Rica que dijo eso y hubo todo un pedo internacional.
Pero no el pecador.
Áchale.
Aparte lo dijo mal. Debería haber dicho, el 90% de todos los argentinos son soberbios, pedantes, ególatras, arrogantes. No debe generalizar.
Bueno, está bien, Padre Celestial, usted tiene razón, sí.
¡Arrepentidos, hijos! ¡Y Dios los perdonará! ¡Arrepentidos!
La ninfa Casiopea desde Chiapas, México.
¡Ah, hola, ninfa!
Bueno, ya instalada en territorio chiapaneco, la ninfa Casiopea dice: queridos amigos Pirata y Lagartija, me he dejado el DF mexicano y ahora me encuentro en mi tierra natal, Chiapas. Les escribo ahora con pocas novedades. Mi Fauno y yo estamos contentos por estar de nuevo en el sureste mexicano, donde el calor y los huracanes son gratis. Yo estoy en busca de un empleo, tengo muchas deudas y debo pagarlas lo más pronto posible, antes que de que mis acreedores quieran echar mano de lo que no tengo. Sigo por aquí escuchándolos cuando se puede, ya que, bueno, no es siempre, ya que en casa no tengo internet ni dinero para ir a los... Una tristeza.
Sí, sí, realmente.
Ni vacaciones.
Ella está feliz.
Usted, claro.
Pero bueno,
feliz,
está porque... sola, sentado en el medio de la selva.
¿Estás pedido la selva chiapaneca?
Sé que sí.
Yo no sé por qué mis acreedores tienen miedo de venir hasta aquí.
Póngale,
a cobrar mis deudas.
Me siento un poco más seguro porque estoy
claro,
en un territorio conocido.
Suco, ¿ha preguntado a alguien por mí? No,
sí, no,
chamaca.
No.
Tú quédate tranquila. Ninfa, sin internet, así que, bueno, esperemos que rápidamente mejore económicamente.
Sé que sí.
Se la nota de buen ánimo, así que eso es realmente lo importante, pero que económicamente mejore rápidamente la situación de la ninfa que se opea. Es cosa de... de tenerla más seguido por aquí,
sí.
Mínimamente. Un abrazo para ella. El perverso pero carismático señor Valdés de Zacatenco, Ciudad de México, México.
¡Hola, perverso!
Bueno, hay modos y modos de terminar un concierto.
Sé que sea, hay modos y modos.
Sí, cuando el ex baterista de Guns N' Roses, Steven Adler, le dio un ataque de hipertensión en medio del concierto de la Ciudad de México la noche del miércoles.
¿Y murió?
No.
¿Y por qué dice el ex?
No, bueno, el... porque bueno,
el ex de ese concierto.
Sí, de ese concierto.
Claro, son todos músicos de sesiones.
Claro, sí. Exactamente. Entonces, bueno, le dio un ataque de hipertensión en medio del concierto en Ciudad de México la noche del miércoles. Sus compañeros de banda,
sí,
en lugar de abandonar el lugar en medio del concierto y acompañarlo, póngale, al hospital,
sí,
preguntaron: ¿alguien sabe tocar la batería?
¡Ah, qué chingón!
Yeah, ¡qué chingón! Y terminaron la celebración de los 20 años de Appetite for Destruction con aficionados cumpliendo el sueño de su vida.
Perfecto.
No es lo mismo los tres mosqueteros que 20 años después, dice el perverso, pero caminate y el señor Valdés.
No, no. Aparte que no están los tres.
No.
Hay uno solo, bien gordo.
Sí, es que está adelgazando. Está poniendo lo suyo para entrar en liga. ¿Desde cuándo Guns N' Roses dejó de ser Guns N' Roses? En algún momento dejó de ser Guns N' Roses.
Y creo que en el anteúltimo disco.
Para pasar a ser Axl Rose y su banda de Forajido.
Sí.
Que algunos ya vio el ataque de hipertensión.
Póngale,
la decadente, sí, totalmente.
Es terrible. Es Cocoon.
Lo chido de todo eso hubiera sido estar debajo del escenario.
Yo sé, güey.
Yo me toco la batería, Axl.
Yo me sé todo.
Me sé todas las canciones. Me sé todos los temas, todas,
sí,
las bolas, todos están chingones, Axl. Escúchame.
Mejor que nadie, cabrón.
Axl, me sé tocar Chulibon Redline. November Rain, sí, es toda la mamada. Y Axl Rose diciendo, ah, este perfecto, cabrón es fan de la primera hora. Súbete, súbete. Y luego cuando tocas, tocas como la mierda. Y, o empiezas, vio esos músicos molestos de verdad. No tengo retorno del tambor. No escucho bien. Cabrón, estás tocando con los Guns N' Roses, ponte en tu lugar. No, ni pedo. Axl, ¿por qué no vas un tono más agudo? Porque ya no te sale como antes, cabrón. Le haces de pedo ahí sobre el escenario. Hubiera estado chido. Me imagino que no pasó de esta
manera. Lo importante es la foto, cabrón.
Lo importante es la foto. Claro. Cabrón, ¿quién te cree? Sé yo toqué con los Guns N' Roses. No mames, güey. Oh, cabrón, ese soy yo.
Las estrellas del rock deben beber y embriagarse y embriagarse.
Y tener chicas con largas piernas que usen muy bien.
¿Y por qué no puedo conducir a alta velocidad?
¿Solo quieren rock aburrido y sin sentido?
¡Precisamente!
Piedra sobre piedra, muros y fortaleza, alarmas, radares y detectores muestran la urbe inexpugnable. Los ejércitos mutantes atacan con falsa sonrisa los sentidos de las víctimas del juego y apostados entre las ruinas de las utopías, los desintegrados se reconocen entre la multitud. En caso de que el mundo se desintegre.
Desde Oaxaca, México, llega el brujo.
¡Hola, bruja!
¿Se acuerdan de mí? Soy el que le pidió una opinión acerca de una vieja que no me pelaba, que no me daba viada. Bueno, pues apliqué una técnica.
No recuerdo.
El pedo es así.
Sí.
Un día decidí dejar de hacerle caso y golpearla con el duro látigo de la indiferencia. Yo pensé que no iba a funcionar y que a ella le iba a valer madres. Pero no. Un día llegué al lugar donde estaba ella con unas amigas y las fui a saludar. Las saludé a todas menos a ella. Ella como que puso cara de este pendejo, pero me valió verga y empecé a platicar con las demás viejas que habían ahí. Entonces ella como que se empezó a arrimar a donde estaba yo y quería hacerme la plática, pero bueno, yo nada más le daba el avión. Sí, pequeña Lu, estoy contigo. Sí, chiquita, bueno, aléjate un poco porque estoy charlando aquí con él. Sí, bueno, Lu, te presto atención y esas cosas.
Póngale, sí.
Bueno, funcionó, le daba el avión y seguía mis asuntos. Y yo tenía pensado usar esa técnica por lo menos por unas 2 semanas, pero surtió efecto a los 2 días.
Perfecto, cayó yo, rendida y dijo: basta de castigarme con el látigo de la indiferencia.
Sí, poseeme, soy tuya, papi. Meneo las caderas para ti, ver a mí. Así, cabálgame vaquero y esas cosas.
Póngale.
Pero bueno, me pasaron unos días y como que yo empecé a platicar con ella porque uno es débil y dijo: no puede ser tan cruel, vamos a pelarla. Al final, todo se fue a la mierda. Porque creyó que yo andaba conquistando alguna de sus amigas. Chale, ya ni pedo. Nomás me agüité con esa vieja. Pero al carajo, como me voy a ir a tomar por culo.
Sin duda.
Cuando no las pelas, no las pelas. Cuando las pelas es porque estás pelando en realidad alguna de las amigas. Brujo, lo mejor es que huya de ahí con la ropa puesta. O al menos con la ropa en la mano. Hola, soy Karina de Trelew, Chubut.
Hola, Karina.
Miren, cumplí 18 años el 9 de septiembre. Pero eso no es lo que vengo a contar porque ya pasó mucho tiempo.
Ya pasó, sí.
Sí, pero ese día me la pasé re bien porque justo Ataque 77 daba un concierto aquí en mi ciudad. Y bajó Ciro del escenario. Y me llevó, me abrazó.
La besó.
Y nos fuimos de gira. Bueno, les cuento que hace poco que los escucho y me gusta mucho el programa. Está buenísimo. Mándenle un saludo a mi amiga Ana77.
Ana77.
Que la imaginamos fanática también de Ataque 77. Sí, por eso su número, o la imaginamos que es el número que le tocó cuando sacó su cuenta de correo electrónico.
También puede ser.
Dice, bueno, que también los escucha. Bueno, Ana77. Bueno, che, dentro de poco les escribo de vuelta. Saludos a todos los desintegrados. Dicen las fanáticas de Ataque 77 que han celebrado su cumpleaños con Ciro Pertusi y toda la banda cuando estuvo por Trelew, Chubut, República Argentina. Y Anira de Rivera, República Oriental del Uruguay.
Hola, Anira.
Amigos, vengo llegando de Uruguay. ¿Cómo les va? ¿Todo lindo, che? ¿Los uruguayos?
¿De Uruguay?
No, pero yo les explico a la nave. Los uruguayos también tomamos mate.
Sí, que
eso lo sabe todo el mundo.
El uruguayo vive con el mate.
El uruguayo
todo el tiempo.
Termo.
El uruguayo toma más mate que todo el mundo.
Termo debajo de la o por lo menos aparenta. Yo que lo importante
eso es
no
importante.
Hacerlo, sino aparentarlo.
Sí que sé.
Uno puede tomar mate puertas adentro de su casa.
Sí.
Pero ya cuando le anda con el termo debajo del brazo, el porongo en la mano
y
tomando mate por la plaza
suyo.
Cagancha
sí que
frente al monumento de Artigas.
El mate suyo.
El mate suyo. Por lo tanto, los amigos del Uruguay llegan representados por Yanira de Rivera y dice, bueno, yo sé cómo se curan, es más, soy especialista en el tema de curar mates. Oh, pero, ¿y por qué no pone una empresa de curaduría de mates? No, porque me curé, si habré curado por hongos, dice. Aquí es así, miren, vienen a mi gente del mundo entero a consultarme sobre cómo curar el porongo del mate. Nada de leche,
Nada de leche.
Escuchen, norteño, sí, porque toda esta mamada es para ustedes. Estamos haciendo...
pero que cada uno lo cura como quiere.
No, bueno, pero leche
si
no.
Si curarlo
leche,
con una miadita, no, cúrelo con una miadita.
Qué asco, por favor, ¿qué se cree? ¿Que es mota? No, con leche no, dice. Lo ideal... es si acostumbras matear todos los días, vos tenés que... No sirve.
Sí,
porque el norteño no matea todos los
días.
Claro,
sé que sé.
Si vos, acostumbrás a matear todos los días, vos... No, no es así.
No.
Esto le servirá a un uruguayo.
Es un
le servirá a un argentino, a un gaullo, a un paraguayo que se tome un tereré.
Póngale.
Pero no le sirve al norteño que...
Bueno, no la red tampoco.
Bueno, pero no sé.
Deja la cosa expresa.
Te saca de quicio.
Deja la cosa expresa.
Es que no le sirve. Yo me imagino... Es más...
Me retiro de aquí.
No, espere, no se vaya, ¿no? Sí. Causa común. Y Anira, yo imagino que el norteño en realidad lo que va a hacer es va a probar el puto mate una vez
lo
en la
escupir,
vida.
Va a decir que
lo va a escupir, va a decir, este ruco me regaló, que claro, sí. y lo va a guardar de recuerdo.
Sí que sí.
Un recuerdo de los Ures.
Póngale.
De los Ures.
Sí que sí.
Dice, bueno, el detalle importante. Esto es muy importante. Detalle importante. Agua bien caliente, no hirviendo.
Nunca hirviendo.
Para aquellos que sí creen que los uruguayos toman el mate con el agua ya hervida.
Sí.
Creo que hay esas teorías abstractas.
Pero quizás es para beber el mate, sí, para curarlo, ¿no?
Para curar, para nada.
Nunca
bien caliente, nunca.
Agua, por
no,
favor,
porque al estar hervida revienta la hierba. Porque, bueno, esto hace que se hinche y se llene el mate. Ojo, el detalle este es importante para que no está acostumbrado, ¿no? Toda hierba mate crece cuando recibe el agua. ¿Vio como esos animalitos de esponja que uno se puede comprar?
Sí que sí, son así.
Son como animalitos de esponja, y entonces, bueno, crece. Entonces, si tú llenas de hierba mate todo el porongo,
no le deja lugar para su crecimiento.
No le deja lugar para su crecimiento
es
y desarrollo intelectual.
El hábitat, como muy completo, es como el DF, póngale.
Sí, claro, es como el DF. Y entonces, ¿qué pasa? Se empieza a ensanchar.
Sé que sé.
Y entonces, en algún momento, Puebla,
póngale,
y Cuernavaca,
y
el Estado de México completo,
sí,
y hasta parte de Zacatecas,
póngale,
va a terminar siendo el DF.
Exactamente.
Entonces, eso es lo que pasa con la hierba mate, para tomar como una explicación así que todos podamos comprender. A propósito, hoy fui a un desfile de los gaullos uruguayos integrados por los brasileños gaullos. Gaullos, así se lee la palabra para que suena portugués. Dice, imaginen todo el mate que hubo hoy por estas latitudes. El mate es una bebida y o costumbre y o tradición gauchesca. Chau, dice Yanira, en la tranquera acodada contra el alambrado, tomando mate y viendo a los gaullos a caballo hacer sus destrezas. Hola, soy el mini atascado aquí en Durango.
¿Cómo está, mini atascado?
Miren, quiero pedir un favor a los desintegrados. Mini atascado, usted cada vez que se comunica para pedir
favores,
algo. Usted es
¿cuándo nos va a hacer los favores a nosotros?
Claro, ¿cuándo va a venir con él? Mire, vengo
a ofrecerle.
Hay gente que viene aquí a ofrecer cosas.
De
claro, ¿qué quiere usted de mí? Y se encuera en la nave.
Eso es lo que esperamos.
Eso es lo que
esperamos.
No, usted siempre pidiendo cosas.
¿Y qué es lo que pide ahora?
Y vio que ya se comunicó para decir: ¿hay algún desintegrado en Durango? Pasaría echando celas. Por favor, comuníqueme, hágame el favor. Luego llama otra vez y dice: por favor, hágame el paro de avisarle a Beverly Juárez que haga esto, que haga
ahora
lo otro.
Que quiere.
Ahora lo que quiere es que perdió el programa 1435.
Todos lo perdimos.
Sí, todos lo perdimos.
Es un misterio, es algo extraño que pasó.
Un agujero negro, un gusano. Dice, por favor, hágame el favor de enviármelo a mi correo.
No, mira, páselo a buscar.
Si es
cabrón,
con un juguito de naranja y un par de, no sé, de huevo estrellado, mejor.
Sí que
dice, que me hagan el favor de enviármelo
al correo. A buscar.
Ya que por pendejete.
¿Cómo se malacostumbra la gente con esto de internet?
La gente se
malacostumbra.
Todo al hogar.
Nosotros se lo damos, pero páselo a buscar.
Páselo a buscar. Dice, por favor.
Claro, bueno.
Lo que pasa es que es así: me bajé el archivo y yo me bajo los archivos y lo escucho el fin de semana. Y el fin de semana, cuando me dispuse a escuchar todos los programas, me di cuenta que en 1435 lo había descargado mal.
Estaba
bueno,
madreado, sí.
Agradezco su ayuda desinteresada. ¿Usted sabía que estaba madreado?
Sí, yo sabía.
Bueno, cuestión que nada, lo descargué mal. Bueno, agradezco su ayuda desinteresada a los desintegrados que me lo puedan enviar. Un saludo a los ludópatas de Fallina, al Cachetón, a Alex Beverly y a Santillana. Un abrazo al Mini Atascado.
Aquí todos nos queremos mucho, pero nada se hace por amor.
Todos nos queremos mucho, pero vio cómo están las cosas. Álvaro de Tucumán, Argentina.
Hola, Álvaro.
Mira, hola, desintegrados, es la primera vez que les escribo.
Está campanita.
Y hace dos semanas que escucho el programa y no tengo muchas ganas de escribir, pero quería que sepan que hay un desintegrado más.
De todo corazón.
De todo corazón.
Desde el alma, desde adentro.
Desde adentro, desde lo más profundo, ahí estaba. Está Abarán de Cali, Colombia.
¿Cómo está Abarán?
Quiero hablar de los juegos en red, del chino que murió, de cómo el chino murió y de por qué los chinos mueren. Quiero hablar de eso y del otro.
¿Por qué los chinos mueren?
Sí, efectivamente, pero. Otaibín de Bogotá, Colombia. Soy Otaibín de Bogotá, Colombia. El mítico está por aquí también. Tenemos al amigo Diablo de Morelia, México. Hola, Butarracos, dice Gustavo de Mendoza. Preparamos el whisky. Que Gustavo de Mendoza se puede curar con whisky el mate y nosotros curamos con whisky. Brindamos por el viajero sin rumbo, cabrones. Por el afortunadamente incorregible. Por los compas de Jalisco, Sonora y Sinaloa. Por el Al Capone de Culichi. Por el Fara del DF mexicano. Y por Malú. Por Ma. Por Maximus. Por el Jefa de Parral. Por los ilustres desconocidos. Por los que aguantan y cobran fuerza. Por el mundo subterráneo. Por el Budo Gam. Por el John. Por David. Por las damas de San Francisco.
Whisky, whisky, whisky. Whisky, whisky, dance.
Y así nos detenimos por izquierda, por derecha, por donde vean sus monitores, por lejos, por más oscura, a través de la red de retransmisores terrestres.
Adiós, amigos.
Nos estaremos reencontrando el día de mañana, cabrones.
Mañana.
Sí.
Perfecto.
Si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso
el Pollatrón.
Así que sí, Pollatrón.
Un abrazo para nuestro amigo canario. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre un verdadero placer.
Todo esto, Lucas y Vicious. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao.
Les habla pues Nakasur desde Puno, Perú.
Soy Mate Ateque. Cuídense mucho. Chao.
Desde aquí, desde el DF mexicano, tu amigo y camarada Alejandro Madarmenta Betancourt. Y pues nos vemos cuando triunfe la revolución.
Kevin Galdames desde Carolina del Norte, Estados Unidos.
Desde Parral, Chihuahua, la tierra donde murió su santidad Francisco Villa. Despiden Cocoyome.
La resistencia existe, cabrones.
Whisky, whisky, Nancy, whisky. Whisky, whisky, Nancy.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.